Muy buenas noches a todos. Pasan 2 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias y esta es la sintonía de la Linterna de la Iglesia que, como todos los viernes, a esta hora les acompaña para presentar, analizar y profundizar lo más interesante en la vida de nuestra Iglesia, que al final es la vida de todos los días, mirada, eso sí, desde la experiencia del Evangelio. Tenemos muchísimas cosas que compartir con ustedes esta noche porque ha sido una semana intensísima. Lo ha sido sobre todo en Roma, pero también tenemos cosas, por supuesto, en otros lugares a las que nos intentaremos asomar en el tiempo del que disponemos. Hasta poco antes de la medianoche saben que pueden acompañarnos y pueden hacerlo, en primer lugar, escuchándonos, eso es lo principal, pero también haciéndonos llegar sus inquietudes, preguntas, testimonios, lo que quieran, siempre que tenga relación con nuestra materia, por supuesto. Les ofrecemos el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. Les ofrecemos nuestras redes sociales, el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, eso va como un tiro y tienen que seguir poniendo que les gusta para que siga creciendo. Y también tienen la dirección de nuestro Twitter, @religion_cope. De todo eso se encarga nuestra compañera Eva Fernández, que está a cargo de la producción y que va a recoger todo lo que nos quieran ustedes contar. Lo primero, pues voy a presentarles ya a mis colegas y amigos en torno a esta mesa de análisis de la Linterna de la Iglesia. Jesús de las Heras, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenido.
Bien hallado.
Ya, la verdad es que estamos a 13 de septiembre, bueno, pero es la primera
y hemos
para ti.
Sí, es la primera de este curso. Además, como el Papa no se tomó vacaciones, pues nos ha dejado a los demás con un poco menos de vacaciones al menos.
Teresa Gutiérrez de Caviedes, muy buenas noches.
Buenas
y también
noches.
Bienvenida.
Gracias.
Y Ricardo Benjumea. Ricardo, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, seguimos recibiendo, por tanto, a los miembros del equipo de esta Linterna de la Iglesia que viernes a viernes se irán incorporando. Tenemos, por supuesto, como todas las semanas, una nueva encuesta a la que les invitamos a participar. Como siempre, buscamos un tema pues de la máxima actualidad. En este caso, les hemos preguntado sobre el evento de la Vigilia de Oración por la Paz del pasado sábado en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa, y les estamos preguntando en nuestra encuesta qué les impresiona más de esta vigilia. Les ofrecemos tres posibilidades. La primera dice el silencio y la intensidad de la adoración eucarística. La segunda, la referencia que hizo el Papa a la cruz en la que se puede leer la respuesta de Dios a la violencia. Y la tercera, la presencia conmovida en la plaza también de musulmanes y de no creyentes. Son tres opciones de tres aspectos de la vigilia. Ustedes encuentran esta encuesta en nuestra página web, en nuestro portal cope.es. Entran en religión o entran también en la pestaña del programa La Linterna de la Iglesia y ahí tienen, votan y al final les contamos cómo va eso. ¿Vosotros qué opináis?
Bueno, pues estarían bien las tres.
No me digas eso.
Yo añadiría una cuarta y es que San Pedro de Roma fue una vez más y muy singularmente aquella noche urbe y orbe, porque la verdad es que en todos los rincones de la Iglesia, no solamente además de la Iglesia católica, ya lo dice la tercera opción, José Luis, en las iglesias cristianas de Europa, la CEC misma firmó un documento sumándose el gran Mutfi de Damasco. Bueno, fue un clamor que esta semana pues nos ha dado la satisfacción de pensar si se nos ha escuchado mediante la oración. Digo que parece porque esto de la política y de los intereses es tan cambiante que en cualquier momento tenemos un nuevo escenario. Pero el cambio en esta semana con respecto al anterior es bastante notable. Y entre medias que ha habido pues un despliegue proverbial por tierra, mar y aire, por llamarlo de alguna manera, de un hombre vestido de blanco llamado Francisco.
Yo apuesto por la de la cruz. Sobre todo, mira, esta tarde he ido a una tienda de disfraces a comprar algo con una amiga y hemos visto... No. Y hemos visto una corona de espinas de disfraz. Y justamente hemos estado comentando lo increíble que es pues que en la civilización occidental nos hemos acostumbrado al símbolo de la cruz. Hasta el punto de que nuestras discusiones son si colgar los crucifijos en los parlamentos, en las escuelas públicas o no, o si vestirte en Halloween de Jesús crucificado. Y por otro lado, al ver el otro día, efectivamente, no solo la plaza de San Pedro, sino que tienes la sensación de que efectivamente todo el esfuerzo que el Papa ha hecho, esfuerzo diplomático y esfuerzo de pedirnos ayuno y oración, también está teniendo su efecto, ¿no? Y dices, bueno, ¿quién es el origen de eso? Pues, ¿y cuál es la eficacia de toda esa oración? Jesús en la cruz, ¿no? Que es capaz de reunir incluso a los que no creen en él.
Al menos una semana menos de guerra, que ojalá no la haya tampoco.
Eso es.
Ricardo, sobre la encuesta.
Yo coincidiría con Jesús bastante en el sentido de que, bueno, tenemos la vigilia propiamente dicha y ese silencio, esas 4 horas en la Plaza de San Pedro, pues fueron impresionantes. Pero es que la vigilia fue el epicentro mundial de un movimiento pues que abarcó desde templos hindúes en la India
a parroquias pequeñitas.
Pequeñas parroquias, en fin, todo
la piedad
de oración
popular mariana, que era la víspera de la natividad de la Virgen.
Y es verdad que es un momento pues único, ¿no? Pues quizá en la historia, ¿no? De este movimiento que ha desencadenado el Papa Francisco, pues quizá pues por esa gran aceptación o popularidad que tiene ahora mismo en todo el mundo, más allá de la Iglesia. Quizá también por lo poco claro que pueda tener la situación, pues ha sido un factor que pues ha podido generar más consenso. Y también, bueno, pues Estados Unidos, que no acaba de encontrar su lugar en Oriente Próximo, se siente desafiado, pero tampoco sabe cómo responder a todos estos desafíos. Y ahora queda una segunda parte. Decías tú que la cosa está más tranquila, pero es que lo que la Santa Sede proponía no es parar el ataque de castigo contra el régimen sirio, sino forzar a las dos partes a sentarse en la mesa y a parar la guerra, que ya lleva unos cuantos meses.
Ha de resultar, y expresamente lo ha dicho varias veces el Papa Francisco, hasta por Twitter, la condena más enérgica al uso de armas químicas, de todo tipo de uso de armas.
Y por parte de quien sea.
Y por parte de quien sea.
Tampoco está del todo claro.
Aquí no es que haya una, se esté dando un voto de confianza al señor
Assad.
No. Aquí se está llamando a el diálogo como única
diálogo
vía.
A preservar la unidad de Siria, que ahora mismo está roto el país, ahora mismo Siria no existe.
Es que son 2 años y medio.
A proteger a estas minorías que están siendo perseguidas en el país.
Bueno, tenemos tiempo de hablar de todo eso, porque evidentemente está previsto que esa, ya hemos entrado, pero que esa fuese nuestra primera cuestión. Pero no quiero que pase más tiempo sin invitar a los oyentes, efectivamente, a nuestro concurso de historia de la Iglesia que hacemos con el patrocinio de Ediciones Encuentro. Estamos regalando, se lo recuerdo, porque solo llevamos, esta es la segunda semana, efectivamente, un libro que nos pone muy en la pista de la gran celebración de los mártires que tendrá lugar el 13 de octubre, efectivamente, en Tarragona. En este caso, el libro se titula Iban a la muerte como a una fiesta, Memoria del martirio de Barbastro. Se refiere a los benedictinos del monasterio del Puello. Y el autor es un superviviente, precisamente, Plácido María Gil y Mirizaldu, un monje de Leire, y que fue, habla de los que fueron sus padres en la fe, que fueron aquellos monjes que fueron asesinados justamente por su fe. Bueno, pues la pregunta que les estamos haciendo también tiene que ver con un tema de la semana, con esa carta que el Papa Francisco ha dirigido al director de la República, Eugenio Scalfari, sobre respondiendo a sus preguntas, a las preguntas que le había lanzado, digamos, como un guante que le había lanzado a través de sendos editoriales de este periódico bastante marcadamente laicista en Italia. Podríamos decir que es una especie de espejo del país, efectivamente.
Quizá menos virulento. Quizá.
Menos virulento, porque en Italia hay más diálogo y hay menos
cultura,
y más cultura. Pero bueno, sí, pero es esa matriz, ¿no? Entonces, uno de los temas que ahora lo comentaremos es el tema de la conciencia, el valor de la conciencia y qué valor tiene, por ejemplo, para los no creyentes la conciencia. Se ha subrayado mucho, y ahora lo comentaremos, la supuesta gran novedad de lo que ha dicho el Papa. Hombre, la novedad es verlo en la portada de la República. Les estamos preguntando el nombre de un gran teólogo inglés que precisamente propuso en una famosa carta brindar por el Papa, pero antes por su conciencia. Ya este teólogo, bien católico, decía, bueno, yo brindaría por el Papa, pero antes por mi conciencia. Este es porque tiene que ver, para que se vea que ya en los tiempos de John Henry Newman el valor de la conciencia en el ámbito católico, en fin, ya estaba bastante claro. Bueno, a partir de ahora ya estamos
pregunta
recogiendo
difícil, José Luis.
Bueno, hemos dado algunas pistillas. El gran teólogo inglés brinda por el Papa antes por su conciencia. No, es que si digo más ya.
Bueno.
¿Qué sugieres? ¿Qué pista sugieres?
Bueno, ya hemos situado la geografía y el tiempo.
Finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX, efectivamente. Si vemos que la cosa es difícil, aportamos alguna pista. Pero de momento lo vamos a dejar ahí, confiando en que tenemos unos oyentes la mar de listos y la mar de rápidos, que ya saben que las dos cosas cuentan, porque son los tres primeros los que se llevan el premio. Bueno, empezamos, si queréis, por esta carta al director de la República, por lo que ha significado como novedad que un papa coja el guante, podríamos decir, que le lanza un gran pope del mundo laico, un gran opinion maker, que dicen ahora, estos hombres que realmente influyen, y que el Papa, con una delicadeza, con una, diríamos, cordialidad verdaderamente extraordinaria, va respondiendo de una manera sistemática, en el fondo hace un anuncio de la fe en este contexto de secularización en el que, aunque hay un alejamiento, no deja de haber también una búsqueda, e incluso, bueno, el propio Scalfari decía que él pues se sentía atraído por la figura y por la personalidad de Jesús de Nazaret.
Es que aparte el propio Scalfari participa en unos días, el día 25 de
septiembre, en el atrio de los gentiles, de los periodistas,
gentiles, abriendo el encuentro, sí, con el cardenal Rabasio, es decir, que ya hay esa predisposición al debate y al diálogo que el Papa Francisco.
El atrio de los gentiles es efectivamente una etapa que encuentra en el artículo de Francisco en La República un exponente muy claro, muy paradigmático, que ha tenido un eco impresionante. El gran rabino de Roma, me parece, ha dicho, bueno, este hombre no deja de sorprendernos, que yo creo, hoy se cumplen exactamente 6 meses de la elección, yo creo que es la sensación que tenemos todos, esa sensación de sorpresa y una sensación de novedad de lo alto. Yo creo que debemos dar gracias a Dios por el don del Papa Francisco. Ha sido una semana, una vez más, impresionante.
Sacudida tras sacudida.
Sacudida tras sacudida. Desde el Cuatro Latas hasta su visita al centro Astalli.
Eso del Cuatro Latas ahora lo explicas porque habrá oyentes, sí, que no sepan de qué va.
El R4, un viejo R4 de Verona, de un párroco de Verona, de un suburbio de Verona, que el tal párroco le escribió una carta ofreciéndoselo: mire, he vendido mi coche, me he comprado uno nuevo, sé que usted en Buenos Aires conducía un Cuatro Latas, un R4. Él le dice, no me lo dé, saque un beneficio por él. Y finalmente el Papa accede, que les cita el día 7 de septiembre, vienen, la feligresía de este sacerdote de 70 años, no les dejan entrar a todos, con lo cual se la ponen al Papa
en bandeja,
sí. Y ni más ni menos que se va en el Cuatro Latas conduciéndolo. Y bueno, pues luego ha habido unas imágenes de ese predicar y dar trigo. Bueno, pues en esta semana espléndida, que se cumplen los 6 meses de Francisco, nos hemos encontrado con un nuevo mojón en un camino que forma parte de la identidad misma y de la esencia de la Iglesia y que se ha recorrido de manera muy particular en los últimos 50 años. Recordemos aquella iniciativa de Juan XXIII y de un señor que se llamaba Cardenal Bea, que se llamaba el Secretariado para los No Creyentes, que posteriormente Pablo VI lo elevó de rango en comisión pontificia y que finalmente Juan Pablo II, en la reforma de la Curia del 88, lo elevó a Pontificio Consejo bajo el nombre de La Cultura. Ahora este Pontificio Consejo de la Cultura es el que lleva 2-3 años programando el Atrio de los Gentiles, que ha estado en Barcelona, por citar un ejemplo español, y que, bueno, pues su próxima cita va a ser en Roma con periodistas el 25. Recordemos que el Papa Benedicto, bueno, pues en un vivo y en un directo a las 3 de la tarde de un Viernes Santo fue entrevistado desde preguntas de Fukushima, me parece, sí, que había una pregunta
una
de Fukushima.
Japonesa. ¿Por qué nos ha tenido que pasar esto?
Porque había sido un mes antes la tragedia de Fukushima. Nuestros amigos, enemigos japoneses que se han llevado las Olimpiadas.
No, son amigos. Ahora ya.
Además vienen a España mucho, así que sigan viniendo.
Los peores días, el Papa, nos pían en el Congreso con las goteras.
El Papa, bueno, Benedicto, sí, antes Ratzinger, recordad sus célebres diálogos. Claro. De tú a tú con intelectuales, sí, sí, de primer, el célebre diálogo Ratzinger-Habermas.
No, pero incluso aquí en este texto del Papa Francisco, que es novedosísimo por las formas, por cómo aborda el diálogo con un diario, pues que es, en fin, pues marcadamente laicista, pero sin embargo el fondo del contenido del Papa Francisco es puro Ratzinger, entre otras cosas porque
cita parte de la encíclica
y el diálogo con el no creyente.
Yo la novedad que situaría con respecto al abordaje de Francisco a cómo lo habría hecho Ratzinger, bien Joseph Ratzinger solo o bien Joseph Ratzinger guión Benedicto XVI, es que junto a ese discurso dialógico luminosísimo que caracterizaba el pensamiento y sigue caracterizando el pensamiento de Ratzinger, el Papa Francisco tiene un don especial, un lenguaje especial de tocar el corazón. Estás viendo no solamente un discurso, con esto vamos a ver, hay que evitar maniqueísmos. Ni, yo no quiero decir que Benedicto XVI no emocionara, pero es que Francisco, sobre todo, a mi manera de ver, conmueve, sobre todo emociona. Y una vez que te lees este texto, que es complicado, pues porque no es una cosa, no es un
es que toca
artículo,
muchos temas, toca
no es un
muchos
artículo
temas.
Sistemático, ves el gran esfuerzo, no solo del intelectual, sino sobre todo del pastor, del párroco. Yo creo que esta es un poco la clave, el respeto además con el que se acerca. El respeto con el que se acerca a la figura de un señor, bueno, un reconocido laicista, una personalidad muy conocida en Italia y fuera de Italia, que, bueno, como decía José Luis, además presenta una característica que es muy propia también de nuestro mundo. Ese rechazo a lo eclesial, incluso sí, al cristianismo, pero esa fascinación por Jesucristo.
Pero ahí, de todas maneras, la República está lleno de casos bastante curiosos, ¿no?, de personas, en principio, muy alejadas, que Papa mediante, pues han terminado acercándose con Juan Pablo II, pues hubo varios de estos casos. Uno de ellos, pues del Río, vetado en un viaje papal a Sudamérica, pues en
sí, un vaticanista.
Provocó esto, pues, un gran revuelo. Fue uno de los de las primeras patatas calientes que Navarro Valls, pues, tuvo que lidiar como director de la Oficina de Información. Y, sin embargo, pues, bueno, en su lecho de muerte pidió que se le hiciera llegar un mensaje a Juan Pablo II de agradecimiento, porque gracias a él había recuperado la fe. O más recientemente, pues, podemos recordar a Marco Politi,
sí, él.
Que pues tampoco es que tuviera una línea muy cercana precisamente al sentir de la Iglesia, y sin embargo, pues si recordáis este libro que publicó de Juan Pablo II, pues era pura fascinación la que terminó sintiendo por él. Entonces, ahí sí que en esta prensa más alejada en Italia hay por lo menos una cierta sensibilidad, una cierta predisposición a la escucha, que es la que permite este tipo de debates de altura.
Y yo pienso también que el Papa ha sabido detectar una honradez en la búsqueda de este señor, o sea, una ausencia total de tópicos, una sinceridad también eso, en saber manifestar que él se siente atraído por Jesús, que a lo mejor no de esa manera por la Iglesia, pero a mí me ha gustado especialmente de lo que decíais. Yo veo como tres claves en esa carta, o sea, por un lado la aproximación del Papa, que además para mí tiene una resonancia evangélica muy clara, ¿no? De hacer un trozo de camino juntos.
Un trozo de camino juntos.
O sea, como cuando Jesús se encuentra con los de Emaús, ¿no? Que vuelven decepcionados y les explica lo mismo que habían vivido, pero con una luz nueva. Y el Papa empieza hablando. No tiene también el Papa en eso manifiesta, yo creo que no solamente cercanía emotiva, sino que también manifiesta mucha honradez. Por ejemplo, cuando el Papa habla abiertamente de que él ha recogido el legado de Benedicto XVI y empieza hablando de la fe, de cómo la fe en el mundo contemporáneo ha sido recibida más bien como oscuridad que como luz, y dice, para el cristiano el diálogo no es algo accesorio, es algo que forma parte de una necesidad que tiene, pero también habla muy claramente de la autoridad. Y pienso que cuando habla de la autoridad, habla también de la autoridad que se le está confiriendo a él, ¿no? O sea, dice, Jesús, al que tú admiras, hablaba con mucha fuerza, pero su fuerza no venía de su palabra, su fuerza venía de su ser. Y desde ese ser, o sea, desde el ser que somos, ¿no?, es en el que establece el diálogo con esta persona, y pienso que es en lo que es muy fecundo, ¿no? Porque al final esa persona se siente, o sea, siente que le están hablando de verdad de lo que a él le importa. Y como el Papa también, que me ha parecido muy bonito, también por esas interpretaciones a veces que se están haciendo un poco demagógicas, ¿no? El Papa no solamente dice palabras bonitas, sino que expresa muy claramente la esencia de las cosas. Y en esta carta dice muy claramente, mira, de esto que te estoy diciendo y que puede resultar atractivamente humano, yo entiendo que tu experiencia ha sido otra, pero eso es lo que yo he encontrado en la Iglesia de Jesucristo. O sea, porque a veces como que se está poniendo, ¿no? El Papa Francisco habla de unas cosas que es de verdad la doctrina de Jesús, pero por otro lado está la Iglesia, ¿no? O sea, está la Iglesia mala, la Iglesia que se ha alejado de los pobres, la Iglesia que tal. Y el Papa dice, un momento, no, de lo que yo estoy hablando es de la Iglesia de Jesucristo, y yo eso lo he recibido en la Iglesia de Jesucristo. O sea, no es que, bueno, que el Evangelio dice que el Papa es guay, no, o sea, esto también se manifiesta en la Iglesia de Jesucristo.
El miércoles se hizo público, me parece, este documento, este largo artículo del Papa Francisco, y tuvo la catequesis de la Audiencia General de los miércoles dedicada a la Iglesia como madre. Y precisamente en la tercera parte de esto, él aborda directamente el Cristo Siglesiano, que es una diatriba pues muy vieja, pues prácticamente desde que existe la historia de la Iglesia, con momentos más álgidos a lo largo de la historia.
Se ha intensificado, digamos,
y ahora de una manera muy clara. Pues en la tercera parte viene a responder a esta realidad, que es además una también característica constante del pensamiento en estos 6 meses de Francisco. No sé, este Cristo en su iglesia es la sustancia de su homilía el día de San Ignacio de Loyola en la iglesia del Jesú en el corazón de Roma. Y es en otros muchos momentos, en el jubileo, por llamarle de alguna manera, del año de la fe, de los movimientos de Pentecostés, también de las hermandades y cofradías. Es una idea que está, que la tiene muy clara.
Sí, bueno, vamos a interrumpir un momentito. Tenemos campeones, claro.
¡Hombre!
Que sí. ¿Ves cómo no era tan difícil? Bueno, el gran teólogo inglés, no he querido decir que era beato porque ya me parecía que era descararme demasiado y que era converso del anglicanismo porque era ya descararme demasiado, es John Henry Newman. Es el beato John Henry Newman, que su famosa carta al duque de Norfolk, que le había desafiado públicamente, le había en cierto modo pues acusado de haberse vendido al papismo como de una manera despreciativa desde los círculos oficiales, digamos, del conservadurismo inglés, se designaba a los católicos entonces, que no olvidemos, prácticamente estaban excluidos de la vida política y de la vida social, eran ciudadanos de segunda categoría en Inglaterra, señores.
No podían ni votar.
No podían ni votar. Estamos hablando de hace un siglo.
Pero todavía no pueden reinar.
Pero bueno, es que bueno, entonces. Pero sí, es que bueno, entonces. Bueno, ahora.
Eso sí le queda medio diario.
Ahora es que les da igual todo. Bueno, pues este John Henry Newman escribe al duque de Norfolk su famosa carta en la que le dice que, claro, que estaría dispuesto a levantar su copa y a brindar por el Papa, pero antes por su conciencia. Y Newman es un gran teólogo que desarrolla precisamente esta cuestión de la conciencia, que es importante para el creyente y para el no creyente. No vaya a pensar alguno que el único que tiene que obedecer a la conciencia es el director de la República. Nosotros también tenemos que seguir la conciencia, porque sin conciencia la fe sería un acto mecánico.
Y formarla, que es quizá
formarla, evidentemente. John Henry Newman es la respuesta.
Claro, y que además Newman es, en este sentido del que estamos hablando a propósito de la... Ay, perdona, José Luis.
No, dilo, termina. No he dicho los campeones, pero...
Newman es un paradigma de lo que estábamos hablando en el fondo, tu última argumentación, Teresa, de la búsqueda y de esa cultura que tanto repite Francisco, del encuentro y del diálogo. Que esto es lo que, de alguna manera, la carta abierta en la República de Roma pretende el Papa. Que no es tampoco una interpelación directa que Scalfari le hubiera hecho al Papa, ni que lo hubiera esperado, sino fueron dos o tres ocasiones en agosto, el Papa lo retoma,
dos artículos en agosto, sí.
En verano el Papa lo retoma y dice, esta es la mía.
Bueno, los ganadores, que estarán esperando saber quiénes son, son Ricardo Mejía, sabemos que procede de Cataluña,
bueno.
Marcos Bogarín, de Huelva, y José Antonio Santiago, de Santiago de Compostela.
Bravo.
Así que Cataluña, Andalucía y Galicia... los tres
comunidades autónomas por todo lo alto.
Y además, cada uno en una esquina. Cada uno en una esquina, efectivamente. Pues se llevan.
Nuestros envíos se nos disparan esta semana.
Del Atlántico al Mediterráneo.
Tenemos una bonomía y una generosidad que no tiene límite. Iban a la muerte como a una fiesta. Memoria del Martirio de Barbastro es el libro de Ediciones Encuentro que recibirán nuestros tres ganadores. Seguiremos con ese libro, por supuesto, pues hasta el tiempo de Adviento, más o menos. Voy a leer ya, aprovecho para leer tres mensajes y con eso me parece que nos vamos a la pausa publicitaria. Nos dice desde La Coruña Félix, que nos felicita por el programa, que tanto alumbra, eso por eso es linterna, a nuestra fe, dice, y vale mucho la pena su escucha. Después, además, nos da las gracias por el libro que le enviamos en el concurso, este es uno de los ganadores de la semana pasada, y dice que va a disfrutar cada hoja y se acordará de ese maravilloso equipo que hace posible que cada noche de los viernes sea diferente. Madre mía. Muchísimas gracias, Félix. Nos dice otro oyente que menos mal que contamos con una figura tan grande como la del Papa Francisco, que en estos momentos está encargando de liderar una gran movilización mundial para evitar una intervención militar en Siria. ¿Dónde están los premios Nobel de la Paz? Dice, bueno, uno está en Washington. Y dice otro.
Y esperemos que pronto otro en Roma.
Yo participé en una de las miles de vigilias que se celebraron por todo el mundo con la cabeza puesta en Siria. Me emocionaba saber que desde distintos lugares del planeta también rezaban, no solo cristianos, sino también creyentes de otras religiones. Pues nos vamos a hacer una pequeña pausita, enseguida volvemos. No se preocupen que hay muchos más temas que compartir con ustedes. Aquí seguimos, en un momento estamos de vuelta.
Las 11:30, 10:30 en Canarias, este es el tiempo de la linterna de la Iglesia. Aquí estamos, y por si ustedes se han incorporado en el tramo que llevamos de programa, en la media hora corta que llevamos de programa, pues les indico que me acompañan en torno a esta mesa de análisis este viernes Jesús de las Heras, Teresa Gutiérrez de Caviedes y Ricardo Benjumea. Seguimos desbrozando sus clientes. Mensajes, los mensajes que nos llegan de todos ustedes, y esperamos que nos lleguen muchos más. Tenemos tiempo por delante. Nos dice uno que sin conversión del corazón no es posible la paz. Este es un leitmotiv que todos debemos recordar. Otro nos indica que, aprovechando que nuestro programa es seguido por muchos oyentes, Dios le oiga, y el EGM también, creo que entre todos deberíamos hacer algo grande por las minorías cristianas de Siria e Irak. Podemos añadir también Egipto, Pakistán, efectivamente. Dice que no se le ocurre qué, pero que no podemos dejarles tan solos. Claro que no. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, Ayuda a la Iglesia Necesitada esta semana ha lanzado una campaña en favor de los cristianos en Egipto, para algo tan elemental como construir muros en torno a las iglesias, porque los cristianos van a celebrar misa y están vendidos. Algo bueno, desde eso a rezar, Teresa.
No, que es que quizá nosotros estamos familiarizados porque tenemos un contertulio de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero creo que sería bueno recomendar que la gente se meta en Google, busque esta institución, Ayuda a la Iglesia Necesitada, por la cantidad de cosas que hacen, y porque es verdad que uno muchas veces tiene la sensación de decir, me gustaría hacer algo grande y yo solo no puedo. Bueno, pues ya tiene esa gente que lo está haciendo, y que puedes desde ofrecer una misa por alguien y que un sacerdote de esos países con el estipendio pueda salir adelante, como levantar iglesias, hacer... Entonces me parece claro que es una manera muy eficaz.
Es una recomendación muy concreta, muy
buscar
eficaz.
En Google, Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Además me parece que es Ayuda a la Iglesia, ayudaiglesianecesitada.org, pero bueno, lo buscan en Google,
igual, aparece
y está la página web, y efectivamente.
Y tienen tienen muchos proyectos, y además se sabe que lo que tú das ahí, eso llega directamente al cristiano necesitado. ¿Qué más se puede pedir?
Nos dice otro oyente que le causa gran ternura la historia del cura Brochero, ¡hombre!, que se dedicó a recorrer las sierras para atender a sus paisanos, acercándoles al Señor con explicaciones sencillas pero llenas de amor de Dios. El cura Brochero es un sacerdote argentino, José Gabriel Brochero, que será beatificado mañana sábado.
En Córdoba, Argentina. Es una historia casi profética del cura Bergoglio, que vendría al mundo unos años después.
Un cura salidor, me parece que le llama, o algo parecido, ¿no? Porque salía.
Que es lo que dice el Papa todo el rato, que hay que salir, que hay que salir.
Y es lo que él dice, hasta recordar la rueda de prensa en el
salidor de almas.
Que él le encanta, a él le encanta ser callejero, el Papa. Bueno, pues va a ser beatificado mañana en Córdoba, la segunda ciudad de Argentina. Él era de esa tierra, él era un gaucho. Y es la historia sencilla de un sacerdote extraordinario. Muere en 1914, muere de lepra que le es contagiada por haber atendido a un leproso. Es un modelo de caridad, es un modelo de sencillez. No quiso ser
y de misión.
No quiso ser otra cosa en su vida que párroco. Lo hicieron canónigo de la catedral, aceptó porque le ampliaba el ámbito de cara a la predicación. Él había sido un gran apóstol de los ejercicios espirituales. Se calculan que impartió ejercicios espirituales a más de 40.000 personas. Levantó una casa de ejercicios espirituales. Y bueno, acabó renunciando a la canonjía, que entonces era sobre todo, pues como una de las acepciones de la RAE dice el término canonjía, es decir, una bicoca, y se volvió a su pueblo, a lo que ahora actualmente se llama Villa Brochero, que nos recuerda a las villas miseria que tanto recorrió Bergoglio. De hecho, la postuladora de esta causa, una ítalo-argentina, Silvia Correale, muy vinculada con la Acción Católica, decía que habló con el cardenal arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, que aunque no era parte, porque va por la archidiócesis de Córdoba, pero que estaba entusiasmado en el seguimiento de esta causa, que finalmente mañana llega al buen puerto.
Es
de la
modelo de cura y todavía muy común en Sudamérica, porque hay diócesis enormes con territorios vastísimos y sacerdotes que tienen que recorrer miles de kilómetros
Su primera parroquia tenía más de 2.000 metros cuadrados.
Sí.
Sus primeras parroquias.
Y por eso es muy importante también una cosa cosa en la que insiste el Papa, ahora que, por ejemplo, ha propuesto el mes de los mártires en Corea del Sur, ¿no?
Sí, por los lugares San donde, Andrés Gini, sí, compañeros.
El día 20 de septiembre. Lugares donde hay un laicado bien formado y comprometido, ¿no? También ha puesto el ejemplo, me parece que de Japón, donde estuvieron varios años sin sacerdotes porque fueron todos expulsados, y sin embargo a la vuelta de los misioneros encontraron con que allí quedaba fe porque los laicos la habían mantenido. Pues muchos de estos curas, justamente el trabajo, y el propio cura Brochero muchas veces el trabajo, es apoyar pues a estos catequistas que son los que mantienen viva la fe de la comunidad, aun cuando no hay cura, porque hay comunidades donde el cura pues a lo mejor va una vez cada seis meses, una vez cada año,
cura de ese estilo, cura de Ars, de ese estilo,
pero más andarín, porque el cura de Ars su confesionario, su caja fuerte.
Esa radicalidad, esa austeridad, ese estar también en contacto con la realidad, con los fieles. Bueno, pues una figura realmente extraordinaria.
En un artículo que ha publicado, por cierto, un colaborador de esta casa, del Espejo, Esteban Pítaro, en el semanario Alfa y Omega, se salen un par de fotos y en una de ellas le vemos estupendo. Va con vestido de gaucho, con el poncho típico y montado en un borrico, porque no se puede llamar ni mula esto. Yo creo que esto es una burra, más que nada.
Los gauchos son más al sur que en Córdoba, porque Córdoba está...
Sí, los gauchos son en La Pampa, efectivamente. Pero bueno, sí, lleva el poncho, el sombrero y la burra, ya te digo. No para vender burras, sino para otra cosa.
Ahora, realmente hay dos rasgos que es que son... es lógico que al Papa le guste este sacerdote, ¿no? Que es uno, que él hablaba de Jesucristo con la confianza de que la eficacia está en la palabra. Es que a veces, muchas veces pensamos, va, ya hoy como que, ¿para qué voy a decir si la gente no lo va a escuchar? Este hablaba, y lo que le sorprendía es que algunos de los que pensaba que no le iban a escuchar, va y se convertían, o va y hacían ejercicios. No tenía ningún problema en ir continuamente hablando de Dios. Eso por un lado, y luego la sensación continua de que queda mucho por hacer, o sea, de que nunca es suficiente. O sea, que llegas a un sitio y efectivamente se construye una casa, pero entonces hay que avanzar, y hay que hablar a otros, y hay que hablar a los que están más lejos, y hay que ir a la siguiente periferia. Entonces, claro, eso es exactamente el ritmo que parece que el Papa ha imprimido a su pontificado, ¿no? Que es no parar.
El impacto en Argentina, que tiene muy pocos beatos.
Muy pocos, muy pocos.
Porque, claro, es una historia... No quiere decir que no haya santos en el cielo argentinos, que seguro que se hayan, pero reconocidos.
¿Cómo se llamaba este que era salesiano? A ver si es algún lector que nos eche una mano, que era salesiano indígena, que se beatificó estos años de atrás. Venga, algún oyente,
si pides lectores,
algún lector de Google, algún lector de Google, Neu, no sé cuántos, ahora nos saldrá, bueno. Se hace un par de años o tres.
En fin, el impacto que tiene ahora mismo en la vida espiritual argentina esta beatificación, pues es enorme. Pensemos, claro, en España esto es inconcebible por la cantidad de santos y beatos que tenemos, pero ahora mismo, pues el cura Brochero, la influencia de que su proceso siga adelante, pues es muy grande.
Lectora, bueno, de Google, Beato Ceferino Nampura.
Bueno, pues justo, esto es hace un par de años o tres fue beatificado.
No se molesten, ya enseguida buscando. Bueno, último mensaje que tengo aquí a mano. Nos dice otro oyente que tiene gran interés en leer ese nuevo libro que se anuncia sobre el Papa Francisco, en el que se relata que salvó a varias personas perseguidas en Argentina. La lista de Bergoglio, se dice. Sí. Por lo visto creó una red clandestina para sacar gente del país. A ver, Ricardo, tú lo has conocido.
No, pero hay un libro en Italia que es de un periodista del diario Avenire, y hay otro que va a publicar unos días más tarde en España, la editorial Planeta, con lo cual son dos trabajos coincidentes
sobre el mismo
que
tema.
Documentan este tema sobre el cual el cardenal Bergoglio, y después, bueno, como papa, pues no ha querido nunca hablar de...
Sí, lo que haga tu mano derecha.
A pesar de que en un momento determinado le acusaron... Sí. Fueron otros los que le defendieron.
Duró poco
porque
fue el primer día, pero duró poco.
Hubo una contundente nota con testigos de que el Papa, de que Bergoglio...
Bueno, uno de los que supuestamente él habría vendido.
Habría vendido, salió... Parece que desde Alemania.
Sí.
Al día primero, el día segundo de su pontificado. Bueno, pues nada, que el cura Brochero interceda por pastores y fieles.
Ciertamente. Bueno, seguimos esperando sus mensajes, que todavía tiempo tenemos. Un par de apuntes que hago también de la semana vertiginosa en Roma, que hasta ahora no hemos ni rozado. Uno, la reunión que el Papa ha tenido con los jefes de todos los dicasterios de la Curia. A todos, uno por uno, los había recibido en los meses precedentes y había tenido los correspondientes coloquios, y esta vez lo que quiso el Papa es que de una manera colegial tenerlos a todos en una mesa, los prefectos, los presidentes de los consejos pontificios, escucharles a todos lo que tienen que decir sobre los distintos temas de los que se ocupan. Por supuesto, esto no es una cosa aislada, está también en relación con la reunión que tendrá con el grupo de los 8 cardenales que formó y que ha convocado para primeros de octubre, con vistas a la futura reforma de la curia, que en cierto modo, bueno, pues se
que
puede decir que ya
es escuchada en la reforma, claro, de la curia, sí.
La reforma de la curia, que en el fondo, pues podemos decir que siempre se está produciendo. Tú antes has mencionado una reforma de la curia que hizo Juan Pablo II, cambiando un consejo y tal.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Es que la curia es una cosa que no vayan a pensar los oyentes que es que está ahí desde
estática,
desde las épocas,
sí,
geológicas, y es lógico que se reforme.
En ese periodo de tiempo que telegráficamente he reflejado, desde el cardenal Bea, que era el encargado del secretariado para los no creyentes con Juan XXIII, en 1960, Pablo VI inmediatamente le da una nueva configuración, que creo que era Pontificia Comisión, y luego, año 1988, es Juan Pablo II quien ya le da otro, con lo cual ahora un nuevo cambio. Bueno,
lo decía,
yo no, creo que lo decía un oyente, la conversión, primero es la conversión pastoral, la conversión del corazón. Y las estructuras, pues ya vendrán.
Pero qué
grande que vengan, que no tengo ningún inconveniente en que vengan.
Qué grande también cómo el Papa, después de haberles recibido a todos, personalmente ahora les reciba, pero que haya estado 3 horas escuchando. O sea, que en ningún momento él haya dicho, y ahora me vais a oír a mí, ¿no? O sea, tiene como una capacidad de interesarse por las cosas primero, para luego después rezar, reflexionar y actuar, que pienso que eso nos puede ayudar a cualquiera de nosotros en muchas de las responsabilidades que tenemos que ejercer.
Siguen llegando, creo que,
sí,
mensajes.
Sí, ahora haremos. La verdad es que con motivo de los 6 meses al padre Lombardi en Radio Vaticano, y una de las cosas que decía es, bueno, es verdad que va a haber reforma, bueno, es que para eso se ha creado una comisión, para eso el Papa se está moviendo, pero no pensemos que lo fundamental son las reformas,
bueno,
estructurales.
Es importante, o sea, el tiempo para la Iglesia ahora mismo es...
Pero es que no hay que tenerle, no solamente ningún miedo.
Es un tiempo dramático, en el sentido de que hay un alejamiento
que hay que
hacer. Es una
cosa que está programada. A mí personalmente me da igual, dicen que si se va a crear una nueva congregación que va a absorber a 3 o 4 sí, consejos pontificios, que se va a llamar del pueblo de Dios. Mire usted,
pero
me da
bueno,
igual tu nombre, y me da igual si es congregación o consejo pontificio. Pero bueno, lo importante es que
lo importante
es el camino que se está realizando.
Claro, hay que hacer esto, es decir, hay que llevar el evangelio a todos. Todos deben sentirse partícipes de ello, que es lo que comentabas tú en la audiencia de esta semana. Las estructuras de la curia romana hay que adecuarlas para justamente este fin, para apoyar a los diócesis justamente en este fin. Entonces, todo esto es importante, pues porque la situación ahora mismo pues debe pincharnos, debe acuciarnos, porque no es esto un jardín de rosas ahora mismo.
Y luego, pero luego, ojo, en la línea de lo que decíamos antes, porque también es que hay veces que, con mejor o peor intención, los mensajes se interpretan en una clave equivocada, ¿no? Y esta semana yo leí una entrevista que me ha encantado al futuro secretario de Estado, en el que hablaba de que no nos ilusionemos pensando, porque hay mucha gente que aprovecha esto para decir, bueno, está el Papa, ¿no?, y el mensaje de Jesús, y luego está la Iglesia con esas estructuras tremendas. Y este decía, ey, ojo, es que esas estructuras tienen que servir al pueblo de Dios. Pero es que, de hecho, están sirviendo. Pensemos ahora, por ejemplo, en muchísimas cosas, ¿no? Pero por poner una muy concreta que dice él, en el conflicto de Siria, las estructuras sirven. O sea, de hecho, la Iglesia tiene una serie de estructuras que sirven para hablar con unos y para hablar con otros,
claro,
para organizar una sesión de la, una
fíjate,
jornada de oración, para las propias,
fíjate,
esta JMJ
algo,
que hemos visto algo, maravillosa en Brasil. Bueno, es que eso está organizado por un pontificio consejo que organiza la Jornada Mundial de la Juventud. Es que si no, a veces nos pueden vender como que por fin el Papa se va a cargar la absurda y estúpida estructura de la Iglesia
algo,
que roba a los pobres, como si aquello fuera,
veces,
¿no?
O algo tantas veces denostado como que el Papa sea jefe de Estado. Gracias a que el Papa es jefe de Estado, un Estado minúsculo, del más pequeño,
casi simbólico,
casi decir, simbólico, tiene voz en determinados foros,
hombre,
empezando
tiene,
por
tiene
la ONU.
Y tiene libertad.
Y en 185 estados, números redondos, tiene un representante con el mismo nivel de los otros representantes. Y una de esas que decíamos, esa ofensiva del Papa por la Paz de la pasada semana, fue convocar a los 185 nuncios.
¿Algún mensaje más que va llegando? Nos comenta un oyente que mañana sábado en el Santuario Mariano de Torre Ciudad se celebra la 24ª Jornada Mariana de la Familia, que este año va a presidir Monseñor Francisco Pérez, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, con el lema La Familia Formadora de Valores Humanos y Cristianos. Y luego hay un oyente que nos hace una petición. Dice, a mí me gustaría que hablaseis también de la apertura de la causa de canonización de Chesterton. Dice, aunque sea un poquito. Bueno, no se ha abierto. Lo que ha hecho el obispo de la diócesis es estudiar si hay materia para abrirla.
Ese era el paso que no se daba. Entonces, por fin se ha dado. Exacto. Por fin hay un obispo en Inglaterra que dice, claro, porque decían, es que aquí no hay culto local. No, pues que hay un culto universal.
Una de las obras de Chesterton es sobre San Francisco de Asís.
Hombre, la hemos regalado como libro de nuestro concurso de historia de la Iglesia.
El pobre obispo, la verdad, tenía pesadillas porque es que no da abasto. Es decir, es que no tiene un delegado para causas en su diócesis. Es que no tiene curas, no tiene.
Yo estuve este verano unos días en Reino Unido, fundamentalmente en Escocia, y la verdad es que penita pena. Estuve en Escocia, en la catedral de celebrando de Edimburgo. Se me ocurrió preguntar por el cardenal.
Es que también tienes unas cosas donde la oportunidad
para presentarle tus respetos.
Ya.
También. La verdad es que sí, hay que tener también una mirada de cercanía a estas iglesias un tanto devastadas, sí.
No, y es verdad, y que son figuras, bueno, la figura de Chesterton nace como la de Newman y como, bueno, todo aquel movimiento que liga personas muy diversas, desde escritores como Tolkien a grandes intelectuales, a teólogos, en fin.
Con la diferencia que Chesterton es un poquito de efecto Francisco, en el sentido de que llega a los rincones más insospechados y a la gente de ideologías más insospechadas que acaban viendo en Chesterton.
Bueno, yo creo que hay editoriales que publican los libros de Chesterton porque no saben quién es, te lo prometo. Esto lo digo con un poco de ironía, pero vamos, que es verdad que Chesterton es admirado, es verdad, por personas de todo tipo y condición, bueno, pues por su humorismo, por su sagacidad, por su dialéctica, por muchas cosas, ¿no? Pero por debajo lo que hay, vamos, por debajo y por encima, es un grandísimo cristiano,
claro,
sencilla y llanamente. Bueno, el otro tema que yo había apuntado y que al que no nos hemos referido es la visita al centro de refugiados Astalli en Roma, que llevan los jesuitas, el servicio jesuita para los refugiados, y ahí hemos visto otra vez esas imágenes en las que el Papa se ha visto prácticamente pues rodeado, abrazado, achuchado, diría yo, por refugiados de todos los colores, de todos los rincones, y ha dicho cosas tan provocadoras como decir a las órdenes religiosas, si se os queda un convento vacío porque no tenéis vocaciones, no lo vendáis para un hotel y sacar unas perrillas, sino dedicarlo a albergar a estos que son la carne de Cristo en nuestro mundo.
El centro Astalli es una obra de los jesuitas de 1981 y obedece esa opción, que es prácticamente la opción final de su mandato, del padre Arrupe, a quien cita en el final del discurso Francisco. No olvidemos que es jesuita.
No nos olvidamos.
Es un centro que da cada día 450 comidas, que en el año pasado atendió a 21.000 refugiados e inmigrantes. Bueno, fue un retorno a Lampedusa. La visita que el Papa realizó a Lampedusa el 8 de julio fue toda una encíclica. Acaba de publicar la primera, la Lumen Fidei, el día 5, tres días después escribió otra con su viaje a Lampedusa y ahora lo ha ratificado. Pero es que le sale del alma, no hay impostación. Ahora va el día 22 a Cagliari, al santuario de Bonaria, como epicentro. Y se
la isla de Cerdeña, igual lo de Cagliari a los oyentes les
deja. Sí, se van a Canadá, que es parecido un otro, ¿no? Bueno, y se va a reunir con presos. En Río recibió a presos y la etapa que va a realizar en Asís, el día 4, viernes de octubre, va a comer con pobres en un centro, creo que de Cáritas, de acogida de pobres. Bueno, es un don, el Papa Francisco decía antes.
Es un don,
y nos está interpelando.
Es una interpelación, porque ese es el camino que él pone, decir, oye, es que esto es lo que hay que hacer ahora mismo para tener esa credibilidad.
Y cuidado, porque creo que aparte de la autenticidad, que es lo más importante, la autenticidad, también de esta manera se está recuperando una credibilidad que de alguna manera podíamos haber ido diluyendo. ¿Eh?
También es normal, porque en Sudamérica, pues oye, hay este tipo de funciones que o las hace la Iglesia o no las hace nadie, pero en Europa, pues hace ya varias décadas que nos hemos acostumbrado a que esto lo hacen otros, y es bueno que sea así,
hombre,
es bueno
también,
que haya una protección social.
Lo hacemos la Iglesia,
pero no todos. Por ejemplo, se ha profesionalizado cada vez más lo que dice el Papa, es decir, bueno, ya basta de esto, tú quieres colaborar, llama a la puerta de un sitio así y préstate como voluntario.
esta semana ha recibido dentro de los premios Rey Juan Carlos a la solidaridad, una de las instituciones, más o menos es el nombre de los premios, ha sido una de las instituciones premiadas, ha sido ACCEN. ACCEN es Acción, es Asociación Católica para los Emigrantes, que la fundó un viejo conocido de la Conferencia Episcopal a la que sirvió muchos años, un sacerdote leonés, Pedro Puente. Uh-huh. Bueno, sí estamos ¿sí? presentes en Sigüenza. Hay un centro de ACCEN para refugiados desde hace 20 años. El Palacio Episcopal de Sigüenza hace también 20 años acogió a drogodependientes de Proyecto Hombre y de Recuperación.
Me acuerdo de esa noticia, que la claro, estuvimos comentando aquí claro. en la linterna de
Entonces,
la iglesia.
Entonces, un camino se está realizando, pero es que el don, y el don que también estamos dando, debe seguir siendo una interpelación. Para que realmente nos examinemos todos, ¿qué más podemos
hacer? Pero es también la vía del testimonio. En un mundo a veces donde la incomprensión es tan grande, gestos de este tipo son los que pueden ayudar a romper barreras. Es muy interesante también el enfoque que ha tenido con respecto a la familia en este mensaje que ha dirigido el Papa a la Semana Social Italiana, porque tocaba un tema muy delicado de estos incómodos, ¿no? Para abordar, que es el del matrimonio, como el de la familia fundada en el matrimonio, como unión de un hombre y una mujer, en fin. Y sin embargo,
a ver, pues, ¿por qué dices que es incómodo para tocar?
Es incómodo para tocar porque, en fin, es el típico
porque en cuanto
discurso
lo tocas,
que en
la
cuanto
gente
se toca desde, claro, pues
ya.
Y aquí lo que el Papa,
me suena.
Y aquí lo que el Papa, pues claramente decía, es, bueno, intentar desideologizar el debate, eso pedía al otro, y un poquito de honestidad, porque es que en lo que entendamos por la familia, de esto va a depender el resto de la sociedad, desde la demografía a la economía, al mercado de trabajo, todo. Luego, por otro lado, decía, lo que necesitamos son matrimonios, familias, pues que testimonien pues ese vivir sostenidos por la gracia del Señor ante los demás, porque eso es lo que rompe esos muros ideológicos.
No, pero porque además es que la devastación cultural y ha sido tal que lo que eran evidencias, a lo mejor para nuestros padres y nuestros abuelos sobre todo, han desaparecido como tales. Entonces, efectivamente, es que no basta con el razonar, con el discurso correcto y verdadero, y con defender los principios verdaderos. Es que sin este testimonio que conmueve, que rompe, que hace caerse las escamas, como al señor Scalfari, pues verdaderamente es que...
Yo quiero que mi familia sea como esa. Yo quiero que mi familia sea como esa.
Que eso es lo que está haciendo el Papa. O sea, tú ves al Papa y dices, yo quiero ser como esa persona, ¿no? Yo quiero ser como el Papa. Pero luego también el Papa, yo pienso que está haciendo evidentes muchas inercias que ya las hemos dado por hechas o causas que hemos dado por perdidas. Yo en ese sentido creo que, bueno, que al Papa también a veces se le cortan las palabras, porque el Papa cuando ha dicho lo de los conventos, también ha dicho que con la necesaria prudencia, o sea, discernimiento y prudencia, o sea, también esos sitios se tienen
no
que mantener.
Sí, tal.
Pero es verdad una cosa, que tampoco nos tenemos que acostumbrar a que los lugares sagrados sean utilizados como hoteles de lujo. O sea, que también el Papa está rompiendo una inercia.
Vamos terminando, amigos.
Nada, volviendo a una experiencia que habréis tenido los demás y muchos de nuestros oyentes. Cuando voy a un país de Europa y veo una vieja iglesia convertida en discoteca,
te lleva
los
demonios.
El alma a los pies,
y sobre todo
totalmente.
Pienso, cuando veas las barbas de tu vecino.
Señores, terminamos. Gracias, Jesús de las Heras, Teresa Gutiérrez de Cabildes
Buenas
y
noches.
De Carlos Comea. Gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado una vez más en este tiempo de linterna de la iglesia, que si es apasionante no es porque nosotros lo hagamos, sino porque la vida de la iglesia, en definitiva, lo es. Y nosotros intentamos reflejarla. Aquí estaremos la semana que viene, Dios mediante. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pasen un buen fin de semana.